Vale, vamos a desgranar esto, porque me parece que es una escena con la que cualquiera se puede identificar hoy en día.
Sí, totalmente cotidiana.
Eso es. O sea, imaginemos la situación. Se abre una aplicación, se escribe una pregunta compleja quizás sobre un tema súper denso, se pulsa la tecla intro y, en cuestión de 3 o 4 segundos, tienes una respuesta brillante.
Perfectamente estructurada.
Exacto. Casi instantánea y que parece pura magia.
Pero la misión de este análisis a fondo es precisamente desmontar esa caja mágica.
Porque de magia no tiene absolutamente nada.
Nada de nada. O sea, esa respuesta de 3 segundos no ha aparecido flotando en una nube mística. Físicamente, esa señal ha viajado por cables submarinos de fibra óptica, ha activado pues, sistemas de refrigeración industrial en granjas de servidores inmensas y ha consumido una cantidad de electricidad brutal. Totalmente. Y por eso hoy queríamos basarnos en el módulo 3 de este programa sobre inteligencia artificial aplicada al aprendizaje, porque necesitamos explorar esa infraestructura invisible.
Es que es fundamental entender que herramientas como Notebook LM, por ejemplo, no están aquí para pensar por las personas.
Para nada. Su rol es actuar como, digamos, mediadores pedagógicos. Están ahí para exigir un pensamiento crítico muchísimo más agudo del que teníamos antes.
Claro, pero es que la ilusión de la pantalla en blanco es súper potente.
Uf, tremendamente potente. A ver, cuando una interfaz es tan limpia, tan minimalista, el cerebro humano asume automáticamente que el proceso que hay detrás también es simple.
Lógico. Vemos una caja de texto y pensamos, bueno, esto es fácil.
Exacto. Pero debajo de esa cajita de texto hay una cadena técnica, social y, sobre todo, pedagógica inmensa. Y comprender cómo funciona realmente esa cadena es el único antídoto.
¿El antídoto para qué exactamente?
Pues para dejar de tratar a la inteligencia artificial como si fuera un oráculo infalible y empezar a usarla de verdad como una herramienta.
Es que resulta facilísimo antropomorfizar esta tecnología. O sea, tendemos a imaginar que hay, no sé, una especie de cerebro gigante incorpóreo flotando en el ciberespacio que simplemente sabe las cosas.
Ya, el famoso ente que todo lo sabe.
Exacto. Pero a nivel físico, cuando alguien pulsa intro, ¿qué se pone en marcha? ¿Cuál es la estructura real que sostiene esa ilusión?
Pues la mejor forma de visualizarlo, según los textos que estamos analizando, es imaginar un edificio de 5 plantas.
Vale, 5 plantas.
Sí. Y el problema es que la inmensa mayoría de la gente solo visita el ático.
¿El ático? O sea, la parte bonita.
Eso es. Esa planta superior, la quinta capa, es el uso educativo o práctico. Son los resúmenes, las guías de estudio, las tareas que resolvemos en el día a día.
¿Y debajo de ese ático qué tenemos?
Justo debajo, en la cuarta capa, están las aplicaciones visibles. Son las interfaces con las que interactuamos, como ChatGPT, Gemini o el propio Notebook LM del que hablaremos ahora.
Claro, y ahí es precisamente donde la exploración suele terminar para la mayoría de usuarios. O sea, ven la aplicación y asumen que eso es todo. El edificio se acaba ahí.
Efectivamente. Pero el ascensor tiene que seguir bajando. En la tercera capa encontramos los modelos en sí. Aquí operan los grandes modelos de lenguaje y una tecnología fundamental que en el mundillo se conoce como embeddings.
Embeddings. Eso suena a jerga puramente técnica. ¿Qué hace exactamente un embedding en la práctica?
A ver, es el mecanismo que permite a la máquina leer, entre comillas.
Ajá.
Porque las computadoras no entienden el lenguaje humano. No saben qué es la ironía, ni la tristeza, ni el sarcasmo.
Solo entienden ceros y unos, claro.
Exacto, solo entienden números. Así que un embeddings es un proceso matemático que coge palabras, frases o hasta párrafos enteros y los traduce a coordenadas numéricas.
Coordenadas, como en un mapa.
Como en un mapa multidimensional gigantesco. Las palabras, que tienen significados similares o que suelen aparecer juntas en los textos, se colocan matemáticamente cerca en ese espacio.
O sea que es como mapear palabras como si fueran estrellas en una galaxia. Y la máquina mide la distancia matemática entre ellas para adivinar cuál es la siguiente en la constelación. O correa.
Esa es la distinción crítica. Es estadística pura. No hay comprensión real detrás.
Ya, ya veo.
Y claro, para poder construir esa galaxia matemática tan precisa, el modelo necesita alimentarse. Y eso nos lleva a la segunda capa del edificio, los datos.
Los datos con los que se entrena.
Eso es. Hablemos de volúmenes masivos de textos, libros, artículos, bases de datos web gigantescas. Todo eso se usa para entrenar esas conexiones numéricas.
Madre mía. ¿Y la planta baja?
Pues llegamos a los cimientos, la primera capa, la infraestructura física.
Vale. Aquí es donde entra en juego el hardware pesado, los famosos chips. Se habla constantemente de las GPUs, que son estos procesadores súper especializados. Pero, a ver, ¿por qué no sirve el procesador normal de un portátil para navegar por esa galaxia de palabras?
Pues porque un procesador tradicional, una CPU, es excelente haciendo tareas súper complejas de una en una y a gran velocidad.
Vale.
Sin embargo, una GPU, que es una unidad de procesamiento gráfico, está diseñada arquitectónicamente para realizar miles de cálculos matemáticos más simples de forma simultánea.
Que, si no me equivoco, originalmente se crearon para los videojuegos, ¿no?
Exacto. Se usaban para calcular los millones de píxeles de un videojuego en tiempo real. Y resulta que ese procesamiento en paralelo es justo lo que se necesita para calcular miles de millones de probabilidades de palabras a la vez.
Qué curioso cómo cambia el uso de la tecnología.
Totalmente. Pero claro, hacer funcionar decenas de miles de estas GPUs conectadas en red requiere centros de datos del tamaño de estadios de fútbol.
Tiene que ser una locura de calor.
Una locura. El consumo energético y sobre todo de agua para la refrigeración es colosal.
Hay una analogía fantástica en el material que ilustra esta desconexión que tenemos. Usar la inteligencia artificial hoy en día es como mirar una ciudad iluminada de noche desde la ventanilla de un avión.
Me encanta esa imagen.
Es que es tal cual. O sea, la respuesta rápida en la pantalla es esa luz brillante y hermosa que ves desde arriba. Pero claro, desde las alturas, el pasajero ignora por completo las centrales eléctricas, los kilómetros de cables subterráneos, las subestaciones y todo el ejército de recursos que trabajan sin descanso para que esa luz no parpadee ni un solo segundo.
Y desmontar esa sensación de magia, bajar del avión, digamos, es el primer paso indispensable en cualquier entorno educativo o profesional.
Totalmente.
Cuando alguien asimila que está interactuando con un servidor remoto lleno de chips supercalientes que simplemente calculan probabilidades estadísticas,
la magia desaparece.
Desaparece la reverencia ciega, exacto. La tecnología aterriza en el mundo real, adquiere por fin el estatus de herramienta y pierde ese estatus de deidad que siempre tiene la razón.
Pero claro, esto me lleva a pensar, si la inteligencia artificial no es más que una infraestructura industrial quemando electricidad para calcular probabilidades, entonces el conocimiento real, o sea, la sabiduría, tiene que venir de otra parte.
Indudablemente.
Y aquí hay una trampa gigantesca en la era digital. Y es que confundimos una montaña de datos con el aprendizaje genuino.
Es la gran confusión de nuestro tiempo, sin duda. Tener acceso a una base de datos casi infinita o tener un sistema que lee 10.000 páginas en un milisegundo no garantiza para nada que haya comprensión en la mente humana. Cero comprensión, claro.
Porque el conocimiento es un proceso estrictamente interno. Solo surge cuando una persona relaciona conceptos, los explica con sus propias palabras, los compara, los aplica a escenarios nuevos.
Y sobre todo cuando evalúa esa información con criterio.
Exactamente. El criterio es la clave.
Pero a ver, vamos a plantear la duda pragmática que, seamos sinceros, le surge a todo el mundo. Si alguien mete un PDF densísimo de 50 páginas infumables en una de estas herramientas, y el sistema le devuelve tres viñetas resumen perfectas, súper claras y al grano.
La tentación es enorme. Claro, ¿por qué no celebrar eso como una victoria absoluta? ¿Acaso el objetivo de la tecnología no ha sido siempre hacernos el trabajo pesado? O sea, la tentación de coger esas tres viñetas, copiarlas, pegarlas y dar el tema por sabido es inmensa.
Es inmensa, pero ahí está precisamente la trampa. Creer que ese resultado final es el objetivo del aprendizaje.
Ajá.
La organización sintáctica, que es lo que hace la máquina, no es asimilación. La máquina ha ordenado el texto de forma brillante. Eso es indiscutible.
Sí, sí, pero deja masticado.
Pero quien simplemente copia y pega esas tres viñetas no ha aprendido absolutamente nada. Para que haya aprendizaje, la mente humana necesita fricción.
Fricción. Esa palabra me parece clave. O sea, es decir, no aceptar el resumen limpio y buscarle las cosquillas.
Eso es. Cuestionarlo activamente. Quien lee ese resumen tiene que pararse y preguntarse, oye, ¿le falta contexto a este punto? ¿Existe algún sesgo en cómo la máquina ha interpretado mi documento? ¿Cómo se aplica esta síntesis al proyecto específico que yo tengo entre manos?
Claro, es cambiar el chip.
Totalmente. Cuando introduces esa fricción, la inteligencia artificial deja de ser una calculadora de palabras y pasa a ser un compañero de pensamiento. Su función real es desbrozar el camino, quitar la maleza de la información para que tu mente pueda hacer el trabajo duro.
Caminar por el bosque y analizar el terreno.
Exacto.
Y esa idea de la IA como mediadora, y no como una simple sustituta, nos lleva directamente a herramientas que están diseñadas específicamente para fomentar esa fricción cognitiva.
Como Notebook LM.
Justo. Notebook LM me parece un caso de estudio fascinante porque opera bajo una premisa que es radicalmente distinta a la de, no sé, ir a un buscador y preguntarle al vacío de Internet. Funciona más bien como un ecosistema cerrado.
Y el concepto clave aquí es lo que en el texto llaman la consulta situada. En lugar de permitir que el modelo genere respuestas basándose en todo ese conocimiento sin filtrado de la web, Notebook LM restringe artificialmente sus propios parámetros de búsqueda.
Le pone barreras.
Le pone muros. Obliga al modelo a mirar única y exclusivamente los documentos que el usuario ha subido de forma explícita. Ni más ni menos.
Pero a nivel técnico, ¿cómo se logra esa restricción? Porque si el modelo que hay debajo ha sido entrenado con todo el Internet disponible, ¿cómo se le hace olvidar el resto del mundo para que se centre solo en, no sé, tres apuntes de clase concretos?
Pues utiliza una técnica que se conoce como generación aumentada por recuperación, o RAG por sus siglas en inglés.
RAG. Suena súper técnico, pero ¿cómo funciona el proceso?
A ver, es muy lógico en realidad. Cuando tú le haces una pregunta al sistema, este no recurre de primeras a su memoria general de entrenamiento. Lo primero que hace es buscar dentro de tus documentos subidos.
Usando esos embeddings de los que hablábamos antes.
Justo. Usa los embeddings para encontrar los párrafos matemáticamente más relevantes. Luego, extrae exclusivamente esos fragmentos y se los inyecta al modelo de lenguaje junto con tu pregunta original.
Ah, vale.
Y le da una instrucción técnica súper estricta por detrás. Le dice algo así como, responde a esta pregunta utilizando única y exclusivamente el texto que te acabo de proporcionar.
¡Qué maravilla! Es el equivalente digital a, bueno, a tener un asistente de investigación que es ultra rápido, pero al que encierras en una biblioteca privada con llave.
Me gusta eso, una biblioteca privada.
Claro, ese asistente es capaz de leer a la velocidad de la luz, pero solo va a leer, a cruzar datos y a citar los libros concretos que tú le hayas dejado sobre su mesa. No puede salir a la calle a buscar más.
Y fíjate lo importante que es eso a nivel pedagógico. Devuelve absolutamente toda la responsabilidad al factor humano.
Claro, porque si sobre la mesa pones libros malos, desactualizados o directamente llenos de errores, el resumen de tu asistente súper rápido va a ser inevitablemente un desastre.
Un desastre total. Y por eso esta dinámica impone un hábito digital que es tremendamente riguroso casi por diseño.
Corta por lo sano con la dispersión.
Haba lo de navegar sin rumbo por Internet a ver qué encuentras. Te exige una evaluación crítica de los materiales antes incluso de que la inteligencia artificial entre a jugar.
¿Es que es un método paso a paso para desarrollar el pensamiento crítico de verdad?
Lo es. Primero, te obliga a seleccionar y auditar tus fuentes. Segundo, tienes que saber formular la pregunta adecuada, que no es fácil.
No, no lo es.
Tercero, te obliga a verificar la respuesta de la máquina contrastándola con el documento original que tú mismo has subido. Y cuarto, producir una síntesis propia con todo eso.
¿Y para que esa conversación con la máquina tenga algo de calidad? La dieta de datos que elevamos debe cumplir unos requisitos que el material marca como no negociables.
La dieta de datos, me encanta el concepto.
Es que es literal. O sea, las fuentes tienen que ser claras. Y eso significa que deben tener un autor identificable, una fecha y un tema definido. No vale cualquier cosa encontrada por ahí.
Tienen que ser pertinentes, además.
Claro. Aportar valor real al objetivo de lo que estás estudiando, en lugar de ser simple relleno para hacer bulto.
Y de forma súper crucial, tienen que ser verificables.
Porque cuando ese rol crítico humano falla, amigo mío, la infraestructura tecnológica muestra su lado más oscuro y problemático.
El famoso principio informático, ¿no? Si entra basura, sale basura.
Más vigente que nunca. Y no estamos hablando de riesgos abstractos o filosóficos, sino de problemas operativos, del día a día, en un aula o en una oficina. Totalmente. O sea, utilizar fuentes pobres te genera respuestas inherentemente débiles. Pero claro, como vienen envueltas en un lenguaje tan articulado, tan bien escrito, pues se aceptan como verdades absolutas.
Ese es el mayor peligro. Y el error más común es no verificar la respuesta contra el documento original. Eso conduce directamente a asimilar simplificaciones extremas o, peor aún, alucinaciones completas.
Las famosas alucinaciones donde el modelo matemático simplemente se inventa cosas porque le cuadraba la estadística.
Eso es. Y a esto hay que sumarle, por supuesto, los evidentes riesgos de privacidad.
Uf, ese es otro tema inmenso.
Es que subir documentos con información confidencial, con datos de clientes o normativas internas a una plataforma en la nube, sin comprender dónde están alojados esos servidores o cómo van a procesar tus datos, es una negligencia gravísima.
Es que, por todo esto que estamos comentando, el enfoque educativo no puede limitarse a enseñar, bueno, qué botones hay que pulsar en la interfaz. No va de eso.
Va de aprender a pilotar el sistema con seguridad y con cabeza.
De hecho, hay un ejercicio mental súper práctico en el material que resulta muy revelador para aterrizar todo este lío.
El del mapeo de la ruta. Es fantástico.
Sí, ese. Consiste en mapear visualmente la ruta física completa de una simple consulta. O sea, imagínate trazar el viaje desde que tecleas en tu ordenador portátil.
Vale.
Pasa por el router de tu oficina o de tu casa. Viaja por los kilómetros de cables de fibra óptica hasta cruzar a un centro de datos a saber dónde. Allí es procesada por esos clústeres de GPUs supercalientes. Se transforma en coordenadas numéricas. Y luego hace todo el camino de vuelta hasta materializarse como un texto en tu pantalla.
Y no identificar los puntos exactos de esa ruta donde todo el proceso puede descarrilar.
Donde falla la cadena.
Exacto. Puede ser una pregunta mal formulada por tu parte al inicio del viaje, puede ser una alucinación matemática durante el procesamiento allí en los servidores, o puede ser el fallo humano final, que es letal, aceptar la respuesta en tu pantalla sin ni siquiera revisarla.
Obligar a la mente a realizar este trazado físico rompe completamente el automatismo que tenemos al usar las apps.
Destruye el truco de magia por completo.
Y deja meridianamente claro que operar esta maquinaria requiere un juicio humano constante. Tienes que estar vigilante en cada uno de los eslabones de esa cadena.
Es que se trata de eso, de pasar de un nivel de usuario inicial, ese que utiliza la herramienta como un simple generador automático de texto y que se cree todo a ciegas.
Pasar de ahí a un nivel de competencia real.
Eso es. Un nivel donde quien interactúa con la tecnología selecciona meticulosamente sus fuentes, interroga los textos, contrasta cada afirmación.
Usa la infraestructura para potenciar la investigación, no para esquivar el esfuerzo de pensar.
Exactamente. No es un atajo para no pensar. Es un trampolín para pensar mejor.
Bueno, pues en última instancia, esta ola de inteligencia artificial representa una revolución deslumbrante en lo que a capacidad de procesamiento e infraestructura física se refiere.
Histórica, diría yo.
Pero su verdadero valor, ya sea en un aula, en una universidad o en una oficina, depende de una decisión puramente humana.
¿De nosotros?
Herramientas de cole suelta situada como Notebook LM no brillan por el conocimiento que la máquina posea por sí misma. Brillan por cómo fuerzan a organizar nuestra propia información. Exigen el escrutinio de los textos e imponen esa verificación constante de la que hablábamos.
Porque dominar esta tecnología, insisto, no consiste en memorizar atajos de teclado o comandos extraños. Consiste en refinar el criterio personal.
Y es que los modelos que hay por debajo van a seguir mejorando irremediablemente.
A una velocidad vertiginosa, además. Los chips serán cada vez más rápidos, requerirán menos energía y las interfaces que hoy nos parecen modernas quedarán obsoletas en cuestión de meses.
Lo cual nos deja sobre la mesa una idea final muy provocativa para quienes nos escuchan hoy. Si realmente se comprende esa inmensa infraestructura física que opera bajo el cristal de la pantalla, y se asume el rol humano insustituible como el verdadero arquitecto crítico del conocimiento, ¿acaso importa que nueva aplicación revolucionaria se lance mañana al mercado?
Es una gran pregunta.
Quizá el verdadero aprendizaje continuo no depende en absoluto del último software que nos instalemos, sino de cultivar ese rigor mental que ninguna máquina, por muy potente que llegue a ser, podrá realizar jamás por nosotros.